Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis cinéfilos favoritos? Sean bienvenidos al episodio 24 de Meta Radio, el podcast sobre cine más extraño, más informal, más subjetivo de todo el mundo. Somos muy, muy, muy fanáticos. Desde ahora y durante los próximos 50 minutos, cualquier acuerdo o discrepancia que puedan tener con nuestras ideas, esperamos que los tomen con mucho humor. Soy Pato Paludi y me acompañan dos compañeros de fierro, esos que son como Marcos Rojo y como Messi en la selección. A ver, ¿quién sería mi Marcos Rojo?
Yo, Fer Casals.
¿Y mi Leo Messi?
Valeria Massimino, el 10.
Todo el talento.
Qué grande, todo el talento ahí en esa zurda mágica.
Que soy bajita aparte.
Es verdad. Bueno, vamos a hablar de lo
fútbol.
Que hemos visto en la semana, que es básicamente todos los partidos del Mundial.
Claro, vamos a analizar partido por partido.
Por partido. A mí me tocó Egipto-Arabia Saudita, así que la pasé bastante mal. Egipto-Arabia Saudita, y lo vi, ¿eh?
Dinamarca-Francia hoy fue un desastre. Así
no, que yo estuve viendo a Perú en esta primera fase, que ganó Perú.
Más adelante vamos a hacer nuestros pronósticos.
Podemos decir que ya estamos en octavos, ¿no? Estamos todos felices.
Estamos en octavos.
Estamos en octavos esperando el partido del sábado.
Hasta el sábado estamos felices.
Sí, sí, sí. Nos toca contra Francia. Que yo creo que ese siempre fue mi favorita para ganar el Mundial y creo que es la que mejor juega.
La que mejor jugadores tiene, seguro.
Vos, Fer, sos muy fanático de Francia. La otra vez me tiraste como varios nombres.
No, y también Alemania, que porque son superiores. Recordemos que ellos son superiores, los alemanes.
Sí, pero hincho por México, me gusta cómo juega Bélgica.
Por la épica de México.
Claro, porque es como, bueno,
emocionaría.
El odio a Trump los moviliza, ¿no?
Yo creo que sí, también, bueno, el odio a los periodistas que lo vienen matando al equipo.
Sí.
No hagan fake news, chicos.
Es verdad. Bueno, y el estreno destacado de la semana va a ser Jurassic World. El Reino Caído. ¿Así se llama?
El Reino Caído.
Estuvo a punto de ser Argentina el Reino Caído, ¿eh? Si no hacía el gol rojo ahí en el último minuto.
¿Éramos un reino o éramos un pueblito?
No, siempre nos creemos un reino.
El granero del mundo.
Bueno, comencemos.
El estreno de la semana en Meta Radio.
Fer Casals, ¿qué has visto esta semana?
Yo estuve viendo la última película de Wes Anderson, Isla de Perros. Amado y odiado Wes Anderson.
¿Quién odia a Wes Anderson?
Sabes que hay mucha gente que lo odia. No. Yo estoy en el medio igual.
Sí. Ah, alguien que mira el cine de Van Damme y Steven Seagal, nada más puede odiar a un tipo como Wes Anderson.
No, hay cinéfilos que...
Alguien que te dice, mi película favorita es Los Indestructibles. Y Rambo 4, no. Porque mueren todos los camboyanos.
No, hay cinéfilos que llaman a Wes Anderson decorador de interiores. Esto lo sabes, Pato.
Sí, lo sé, porque lo dijiste vos. Creo que vos sos el que lo llama.
No, lo sabe Pato solamente. Sí, dijo, lo sabés vos, Pato.
Claro,
le dijo.
Sí.
Yo no lo sé.
Yo te lo informé, pero no soy el que acuñó la frase.
Es cierto, cuando hablamos por primera vez de hablar de Isla de Perros, a mí se me ocurrió la idea de llamar por teléfono a Alejandro Agresti, porque según cuenta el mito y la leyenda, que yo nunca lo pude escuchar de boca de él, pero sí lo escuché de distintas versiones, es que Wes Anderson vio la película El Acto en Cuestión de Agresti en un festival en Europa, y de ahí tomó toda la idea de la simetría, sí, y de los paneos.
Básicamente tomó su estilo de Agresti.
Eso es lo que dice.
Eso dice Agresti.
Eso es lo que dice Agresti, ¿no?
Sí, bueno.
Que después filmó una película como que está en Netflix y que se llama No Somos Animales, We Are No Animals, que trabaja Agresti, Al Pacino y John Cusack. Es una de las vergüenzas más grandes de la Argentina.
Bueno, sí.
Más que Eda.
Sí, mucho más que Eda.
Sin conocer los detalles, puedo asegurar que Wes Anderson no robó el estilo a Alejandro Agresti. Sin duda. Bueno, Isla de Perros. Vamos con Isla de Perros.
Tenemos un llamado de Agresti. A ver, lo van a
se
pasar.
Se lo digo en la cara, no tengo problema.
Corto, a él le encanta corto. Pelear con los
sí,
críticos.
Sí, le encanta, le se encanta. Pelea con todo. Sí.
Le excita.
Sí, es un tipo muy loco. Yo en Mar del Plata, cuando estuve hace unos años, que él presentaba la película Mecánica Popular, es un tipo muy histriónico. Llega gritando a todos lados, o sea, está,
sí,
está
tiene un ego
bastante loco, muy ego.
Como todo director tiene ego.
Sí, bueno, nosotros también tenemos, ¿no?
Muy grande, zarpado. Sí.
¿Quién la tiene más grande acá? El ego.
Después medimos los egos. Estamos en Japón, chicos, en el Japón de Wes Anderson, donde todos los perros son enviados a una isla basural. Luego de que hay una enfermedad, una especie de virus que ataca a todos los perros, y bueno, el presidente de este Japón imaginado decide mandar a todos los perros a una isla, y lo que sucede, conocemos al perro principal, al jefe, que es Bryan Cranston.
Muy bien la voz, sí. La actuación.
Y lo que sucede es que el hijastro del presidente, va a buscar a su perro, que también fue enviado ahí, que era una especie de perro guardaespaldas.
El primer perro que fue enviado a la isla.
Claro, fue el primero y fue, bueno, el elegido. Esa es toda la trama de la película.
¿Puedo pararte ahí? Sé que no te gustó. Por la forma en que estás contando la trama, te veo sin una sonrisa en la cara. La gente no lo puede ver, pero lo presiento.
Escucha algo raro, tal vez.
Es difícil que en cualquier situación me veas con una sonrisa en la cara. Y la película me gustó.
Ah, mirá, bueno. Decíselo a tu cara.
Tengo algunas cositas para decir al respecto, pero...
¿Se acuerdan una película de Disney? Creo, Todos los perros van al cielo.
Sí, es un clásico.
¿Quién que,
es
acá un clásico. No, acá todos los perros van al basural.
Sí, es así.
Qué triste, che. Me voy.
Las voces, mencionamos a Bryan Cranston, que está fantástico.
Muy bien.
Bien, bien, grande.
Qué bien hace de perro.
Claro que acá en Argentina no aprovecharon y hicieron la versión de teatro revista y pusieron Todos los perros están en celo.
¿Viste? Para acá, y acá en el cine...
Tristán pegándole a las mujeres vestidas de perro. Claro.
Y acá si se hace
mujeres
en
Argentina... agachadas, ¿no?
Claro, si se hace obvio. En Argentina, ¿quién hacía la voz de Bryan? Echarri.
Echarri, sí, Echarri.
¿Ese es nuestro Bryan Cranston? Bueno. Sí. El guión también es de Wes Anderson, junto con Roman Coppola, el hijo de Francis.
Sí, y todos Jason, talentosos los Coppola.
Y Jason Schwartzman.
Sí. Es el sobrino de Coppola, ¿no?
Sí, está casado no sé con quién, sí. De la familia Coppola.
Sí, con alguno de los pibes debe ser.
No, con alguna de las chicas.
Mira vos, mira la Schwartzman.
Y tienen muchos perros.
No, tenía cara de sensible.
Yo debo decir que amo la animación cuadro por cuadro, me gusta más que la animación dibujada y sin lugar a dudas que la animación 3D con la cual no conecto. Esta película tiene todo ese encanto de la animación cuadro por cuadro, que ya la habíamos visto en Mr. Fox, la película anterior de él. El humor de Anderson funciona mejor, creo, en las películas animadas que en sus películas con actores.
Sí.
A mí no me gustan muchas de sus películas, por ejemplo, El Hotel Budapest.
Sí, no.
Y después, bueno, con respecto al guión, es donde empiezan los problemas, porque... La visión que tiene Wes Anderson y los guionistas de Japón es una visión que se puede llamar de apropiación cultural, que se puede decir que es un poco turística, que es, te diría, estereotípica, total.
Y sí, el japonés sí. Malo, a los gritos,
sí.
Una visión...
Y además la cierra con un personaje que la voz la hace Greta Gerwig, que es una estudiante de intercambio, que cae una vez más en el tropo del salvador blanco que viene a enseñarle, en este caso a los japoneses, cómo hacer las cosas bien. Es la que genera una especie de manifiesto acerca de este problema y lleva adelante la revolución contra el presidente que quiere esta isla de perros.
Sí, que es de una dinastía antiquísima, sí. Que tiene claro. Intereses ocultos en contra de los perros y por eso los ha exiliado a todos.
Y esta apropiación cultural que digo que tiene la película, ya la conocemos con Anderson, ya lo hizo en la película de Hindú.
En El viaje a Darjeeling.
Está obsesionado con este tema.
Sí, es una visión muy turística. Aparecen todas las cosas que uno imagina de Japón desde Occidente.
Sí.
El sumo, los grabados. Está todo tomado muy muy de lo típico, lo común.
Y pero él maneja eso bien no esos clichés.
Sí, está bien. Pero digo, cuando uno habla de una cultura, desde una cultura dominante, no hay cultura más dominante que la de Estados Unidos. Nosotros, cualquier un cubano, un venezolano... sabe todo acerca de la cultura de Estados Unidos. De otras culturas no sabemos nada. Lo que sabemos es lo turístico, lo icónico, nada más. Entonces, bueno, tomar eso.
Y si solamente... acá dicen a veces los gauchos, siguen diciendo en una serie de Dexter, decían los gauchos, nos vamos para Argentina, ¿qué piensan?
La Pampa, los gauchos, sí, y bueno.
Siempre que nada más hay gauchos.
Si Hollywood hiciera una película sobre Argentina, haría eso, haría gauchos, campo, vacas, y bueno.
Ignorancia.
Nosotros sabemos que no somos solamente eso, como deben saber los japoneses que no son solamente eso, y encima le ponen a ese Salvador Blanco, la chica de intercambio, que aparece hasta con una camisa con los colores de Estados Unidos.
Rubia.
A enseñarle a decirle a los japoneses, despiértense, que están siendo, bueno, eso es terrible en el guión. Por supuesto no le quita todo el encanto.
Del stop motion.
Que tiene el stop motion y que tienen los personajes. Sí, Anderson sufre lo mismo que sufren todas sus películas, las películas también con actores, que es que no hay un núcleo emocional, tiene un problema con las emociones, no transmite nada, son personajes vacíos. Pero la historia, como con Moonrise Kingdom, la historia es tan linda que terminás comprando.
Es un cuentito.
Claro,
quizás por los chicos. Ves pasando las hojas, sí. No los ves a esos personajes. Gran merchandising, ¿no?
Debo confesar que vi la película con una sonrisa en el rostro toda.
Ahí tenía la sonrisa, Pato. Que, o sea, que dice que no tiene sonrisa, Fer. Dice que no sonríe.
Pero bueno, pero el artificio de las emociones de Anderson me parece que se hizo presente una vez más. Así que me gustó, es un 7, es una buena película.
¿Te acordás de esa serie The Man in the High Castle?
Ah, sí, la serie distópica.
Por eso me acordé.
De los nazis ganando.
¿Y cómo sería? Porque para que Wes Anderson la vea. ¿Cómo sería todo al revés?
Si Wes Anderson imaginara un mundo nazi, digamos. No, bueno, no podría ser cute.
Claro.
No podría ser los cute.
No, igual...
Le quitaría todo carisma.
Esa serie va por la temporada 3.
Sí,
después, increíble.
Es buena, ¿no? Yo nunca la vi, la tengo que ver.
Vimos la primera, ¿no, Fer? ¿Te acordás? Cuando fuimos a Nueva York, vimos que estaba en todos lados, en el subte, estaban la temporada 2 recomendando. Y ahora está la 3. Aparentemente le fue bien.
Bueno,
una locura, ¿eh?
Hollywood viene muy obsesionado con los nazis.
Sí.
Y con los japoneses también, ¿no? Pensando en esta película y en varias otras que toma la cultura de Japón. Y creo que los vienen deshumanizando desde Pearl Harbor.
Lo que me gustó también, bueno, no es una película que recordaré toda mi vida, me gustó, más o menos coincido con Fer. Sí, la música y las canciones me encantó.
Es excelente, la música sí. Es del clásico Alexander Desplat.
Desplat.
Quisiera escupirte, para hacer algo la dejaría de fondo.
Sí,
está
un tema de percusiones que
percusión,
está buenísimo.
Constante, y las canciones también, las que tienen letra.
Remite a música japonesa.
Claro.
También ahí hay apropiación.
Sí,
pero bueno.
Obvio. Sí, sí. Bueno, pero yo quería marcar con respecto a lo que vos decías de las actuaciones que no transmiten. Me parece que está dentro del código de autor que tiene Wes Anderson. Yo considero lo que decís vos, que él es como un gran decorador de interiores, y no solo por el trabajo de dirección de arte, sino que los actores también son
un
decorado
más
dentro
props.
De la escena.
El actor es un prop.
Que es algo parecido a lo que hace acá Martin Rechman, por ejemplo. ¿No? Un tipo que parece que no muestra emociones en sus protagonistas, pero de alguna manera con eso trabaja el humor, ¿no? Esos personajes tan robóticos, tan apagados.
Sí, sí. La no emoción tal vez es una emoción,
sí,
¿eh?
tal cual, que en este caso algunos perros lo muestran, ¿viste? Y tiene algunos diálogos que están muy buenos.
Igual yo lo defiendo a Wes Anderson como autor, lo considero un autor, me parece que es valioso que cualquier director de cine tenga un estilo definido y uno pueda ver una imagen y decir, esto es de Wes Anderson.
Claro.
Me parece que eso tiene mucho valor y él lo logró. Si llegó accidentalmente, porque sus primeras películas no son así, y accidentalmente llegó, bueno, y de ahí se agarró porque tuvo respaldo de la gente y el público, bueno, bienvenido, o sea, me parece que está
es
bien.
Es distinto, es joven, me gusta.
Para mí Wes
es
Anderson tuvo la etapa que él trabajó en equipo con Noah Baumbach como guionista. Creo que dejó sus mejores películas, ¿no? Los Excéntricos
Tenor. Sí, Los Excéntricos Tenor siempre se marca como su mejor
película. Me parece que
película.
Rushmore también es de está
claro,
con guión de Bamba.
En general, sus dos mejores películas siempre, la pelea es esa.
Sí.
O Rushmore o Los Excéntricos Tenor.
Y Los Excéntricos, lástima a Gwyneth Paltrow, sorry. Sí,
yo le agregaría, aunque ustedes dicen que no les gustó, la del Hotel Budapest. A mí me parece un gran logro por lo gigante que es la película.
Siempre consigue buenos actores.
Sí, bueno, y el casting es maravilloso.
Se desmayan ante
acá,
él.
Acá no se nota porque, bueno, es una una película animada, pero si uno ve la lista de los actores que prestaron voces, sí, sí, es increíble.
Es increíble.
Y algunos tienen una frase nada más.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Pero son, sí, el Yoko Ono, ¿viste? Que tiene unos nombres rarísimos.
Está cierto.
La vida acuática me parece que...
También, buena película.
Floja.
No.
Va de la mano con The Jarling. Y Moonrise Kingdom sí me gustó un poco más.
¿Y el fantástico señor Zorro? Esa es la única que no vi de Wes Anderson. Vi todo menos esa.
Esa es igual que esta. Es linda, sin apropiación cultural, pero es igual de charming.
Bueno, ¿dónde se puede ver Isla de Perros?
Se puede ver en Torrentes.
En Torrentes,
me parece,
¿no?
Que está todavía en algún cine,
bueno,
perdido.
Bueno, busquen si está en algún cine, porque sí, sí, obviamente cualquier película de Wes Anderson en plano estético es, sí, siempre es recomendable verla en pantalla grande.
¿Cuánto tardó en hacer este stop
no
motion?
Sé, pero
me pone loca saber eso. Imaginar
en general
eso.
Los proyectos de películas cuadro por cuadro, sí, siempre son 2 o 3 años
adelantados.
Y aparte deben trabajar cientos de personas, sí, nada más para mover los muñequitos.
Le permite hacer su zoom in y zoom out
sí,
perfectos, porque claro, son cámaras que están programadas por computadora, así que debe estar muy feliz con el resultado Wes Anderson. Y bueno, me parece que a Wes hacer tantas publicidades también lo perjudicó. Porque
¿él viene el mundo de la publicidad?
No, a partir de su éxito en el cine... Está haciendo muchas publicidades que tienen exactamente su estilo.
Ah,
y creo que ahora la gente ve las publicidades de Wes Anderson y ve las películas y dice, esto es igual de vacío. Pero yo lo sigo considerando.
Acá. Una de las mejores publicidades que vi fue la que hizo David Lynch para PlayStation.
Ah,
es increíble.
Una locura.
Ah, no, búsquenla, no, porque ya está.
Eso debe estar en YouTube.
Está
podríamos
en YouTube.
Subirlo al canal de Facebook, a nuestra página, sí, de Facebook de Meta Radio. Y hay una publicidad acá que creo que era de Koffler o de Bonobon, que tomaba el estilo de Moonrise Kingdom, ¿se acuerdan?
Ah,
que
sí,
los chicos no podían, sí, sí, compartirlo. Era Bonobon, ¿qué eran? No, o los, sé, Koffler.
Sí, sí.
Pero era de chocolate.
Era como una publicidad de Wes Anderson.
Y estaba muy inspirada en el estilo de Wes Anderson.
¿Le pagaron algo a Wes?
No, se lo robaron.
Se lo robaron.
No se enteró Wes de esto.
No se enteró. Bueno, pero él le robó a Gresti, así que está bien. De alguna manera.
Vuelve a la Argentina.
Vuelve a la Argentina.
Y le robó la cultura a Japón y a la India.
Todo. Bueno, Valeria Massimino, ¿qué has visto esta semana aparte del Mundial? ¿Qué partido viste del Mundial?
¡Solo Argentina!
Porque soy mujer.
Claro.
Soy mujer y nada más miro Argentina.
Y no trabajo, no hago nada. Estoy en la cocina sirviendo al hombre. Le hago la torta para que vea los sanguchitos.
Sos un personaje de Margaret Atwood.
Se viene un podcast sobre The Handmaiden Tale. No voy a decir nada.
O sea que voy a tener que verla, yo no vi la
tenés
serie.
Que verla, por favor,
bueno,
ve algo.
Voy a ver.
Y aparte vamos a hablar con spoiler próximamente. Vamos a decir todo.
Estuve viendo Alias Grace, ¿la vieron también?
No.
Esa es una serie que está en Netflix y que también está basada en un libro de ella. Con guión de ella y que encima, mirá el dato que te paso, a ver si lo tienen. Creo que Fer se va ya a verlo. Uno de los personajes, uno de los protagonistas es David Cronenberg.
¡Epa!
Él trabaja haciendo un papel así de médico.
Sí, no es buen actor, digámoslo.
No, bueno, pues está bien. No se exige demasiado.
Bueno, estuve viendo la película llamada Every Day, cada día.
Una
cada
romántica.
Día, sí, cada día. Respetaron el título, ¿no? Every Day, basada en una novela de David Levithan.
Mirá.
Antes de esta versión norteamericana estuvo la versión coreana, pero yo no la vi, así que voy a hablar de la versión norteamericana. Solo vi el tráiler de la coreana y no parecía ya distinta. Bueno, ¿de qué trata cada día? Ri es una chica de 16 años que se enamora de un misterioso ser llamado A, que se despierta en un cuerpo diferente cada día. De pronto sienten una conexión increíble, pero bueno, no va a ser fácil seguir con esa relación si todos los días esta persona, esta entidad, este espíritu cambia de cuerpo. Puede ser hombre o mujer, siempre de la misma edad y nunca dos veces la misma persona. Ahí están cantadas las reglas, al toque te las cantan.
Ya la premisa parecía interesante. Cuando uno,
sí,
la escucha dice,
pero
automáticamente uno dice, ¿la van a poder sostener hasta el final?
Obvio que vos te haces un montón de preguntas. Ah, no, pero que expliquen. ¿Él cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Cómo es esto? ¿Quiénes eran los padres? ¿Desde cuándo él todos los días se despierta en un cuerpo distinto? Y él dice que tiene recuerdo de cuando era chico, que empezó de chico y todos los días fue cambiando. Ahí tienen como 17 años, 16. sería re perturbador tener 2-3 años y todos los días sos un chabón diferente, con una madre diferente, hasta que sabés qué es lo que te está pasando. No, pará, todos los días soy una persona distinta. ¿A qué edad tomás conciencia de eso? ¿A los 6 años, 7? ¿Vos quién eras a los 6 años, Pato?
No sé.
No sé qué éramos.
Recuerdos de mi vida bien a partir de los 8.
Yo a partir de los 3 recuerdo cosas.
De los 3. Cositas
y esta recuerdo. Cicatriz que tengo acá fue a los 6. Bueno. Yo
tengo la misma cicatriz en el mismo lugar.
Ay, Dios.
Están conectados.
Sí, ¿sabes qué? Yo me
¿en
caí.
¿En Avellaneda?
Sí, no, en Lanús.
Bueno, son azules. Ay, Dios. Me caí, también estuvo por Avellaneda.
Me caí de una sillita y me clavé una estrella de un árbol de Navidad acá, al costadito del ojo.
Yo me estaba jugando adentro de un tanque, saqué la cabeza y con un banco de mármol me dos veces en el mismo lugar.
¿Dónde fue esta
anécdota? O sea,
en Canberra, en Australia. ¿Por qué jugaba dentro de un tanque?
Estaban construyendo la casa donde vivía la casa y había tanques.
¿Qué así? Había canguros cerca, ¿recordás algún canguro? Si había canguros, era en Australia.
Ahí nacen todos sus problemas, ¿no? Vos con la estrella, ella con...
Acá.
Pero bueno, yo no jugaba dentro de un tanque.
Bueno, ¿cuándo uno tiene conciencia de quién es más o menos?
La entonces, marginal.
Bueno, a los 17 años, él encuentra a esta chica, a Ri, y ya está, se enamoró. Durante mucho tiempo él despertaba en un cuerpo distinto, siendo hombre o mujer. Aparentemente primero fue hombre, pero acá no tiene nada que ver el género, ¿no? No se sabe.
No.
Bueno, se enamoró y quiere verla todo el tiempo, porque siempre está en una persona distinta, pero dentro de la misma región, por lo menos. Y muchas veces era gente de ahí, cerca del colegio donde iban.
Pero él se despierta en su pieza todos los días.
Pero en diferente...
No, en una, diferente en la pieza, cuerpo, pero en su casa.
No. Se despierta en el cuerpo de otro.
Ah, un día se despierta en Pato, otro día se despierta en Fer. ¿Y qué pasa con esa persona que alguien invadió
como
tu
poseído,
cuerpo?
Entonces.
Claro, sería como un espíritu. ¿Y vos y qué
no,
pasa?
No, él posee. El poseído claro. Es el otro.
Claro,
entonces,
claro.
¿Qué sucede? ¿Qué piensa el otro? El que fue, digamos, poseído. Uy, no recuerdo bien qué hice ayer. Tengo vagos recuerdos. ¿Y por que algo lo poseyó.
Claro, es un día que él que lo tiene como perdido en la memoria.
Como si drogado, alcoholizado o no, lo perdiste.
Uno de esos días que todos tenemos, ¿no?
Claro, sí.
¿Vos recordás que hiciste ayer?
Bueno, no recuerdo. Bueno, lo vieron.
Estuviste poseído.
Lo vieron a Maradona en el partido.
Estaba poseído.
Le pasó lo mismo a este chico de Bridey. Estaba poseído por algo, no sé.
El chico de Bridey fue Maradona.
Sí, estaba poseído por Jimi Hendrix en Gustok.
Y bueno, esta entidad espíritu trata de no cambiarle tanto la vida a la persona para no perturbarlo tanto.
Claro, es suerte, la fortuna que tiene es que el tipo es bueno.
Claro.
Porque podría hacer desastres.
Puede ser un demonio.
Es un buen tipo.
Él dice, ¿y qué soy yo? Bueno, y la chica le dice, no sé lo que eres, pero como que la entendía. Y ahí, bueno, se enamoran, pasa un montón de cositas. ¿Y cómo seguimos esto? ¿Podemos ser una pareja? ¿Cómo continúan? Hasta que se da cuenta, ¿spoilers o no?
En algún momento, ahora ves lo de los spoilers. En algún momento uno se imagina que...
Sí, queremos spoilers.
Tal vez no sería un maltrato que la persona que amo cambie de aspecto todos los días.
Todos los días, un día también hombre.
Claro, sirve para renovar la pareja.
Y si no sos hombres,
no te aburrís hombre, nunca.
Bueno. Ahora, ¿cómo?
Y no sé.
Tu novia viene un changón ahora.
Sí,
besame.
Es un día, Pato, es un día.
Ojalá que no sea activo, ¿no?
Son 24 horas.
Son 24
a veces
horas.
Es gordo, flaco, de
feo.
Diferentes razas, lindo, feo. Son siempre de la misma edad, por lo menos. Pato tranqui. No,
tranqui.
Pato tranqui. Siempre de la misma edad. Puede cambiar el sexo y los tamaños.
Claro, los tamaños no creo que sean los mismos.
Bueno, ¿querés spoilear la
película? ¿Hay algún chiste referido a eso en la película? ¿A los tamaños y eso?
No.
Cae en eso.
Ah, una parte sí le dijo, ¿te gusta este cuerpo? Porque como que estaba re desesperada la chica.
Claro, porque justo había caído con un pibe re lindo.
Y estaba por irse a la cama. ¿Qué? ¿Por este cuerpo? Tranquila. Y también se besó cuando era una chica.
Claro,
tranquilo, Pato.
Después la piba puede ir a buscar al cuerpo que queda libre. ¿No? Si está claro. El cuerpo que le gustó, si era un rubio tipo Brad Pitt.
Bueno, pero no va a tener la conexión espiritual que tenía con él.
Claro.
Solo usa. Ahora bueno. Importa la conexión espiritual.
Igual yo lo que más me gustó de la película es que naturaliza el hecho de la diversidad de las personas.
Sí.
Porque ella le toca a un negro. De hecho, el primero es
chino.
Sí, sí. Y en ningún momento la película hace algo con eso. No pone a un padre que está, uy, che, esto es interracial.
No.
Es una chica, la besa. hay una apertura total con otros personajes que son gays en la película, y eso está todo puesto natural. Obviamente es adrede, se sabe, es 2018. Claro. Pero celebro que una película se dé cuenta que los tiempos cambiaron, y que es el año 2018, y que este mundo que presenta es ideal.
Hay que ver en la versión coreana si también tenían negros, argentinos, mexicanos,
bueno,
o
hay
no.
Que ver, hay que ver.
Por el tráiler no parecía eso, pero no
bueno,
se sabe. No
lo,
se
pasa
sabe.
Que, lo que pasa es que la sociedad coreana es menos diversa.
Claro, y aparte son todos muy parecidos. Son todos. Como que se despiertan pero si en vos, distintos cuerpos, pero se parecen todos.
Pero si vos haces. Si, that's racist. Pero si vos haces.
Que actúe él y nadie.
Claro. Pero si vos haces una película en Estados Unidos.
¡Ah, eras otro!
Pero si vos haces una película en Estados Unidos, eso tiene que ser parte, no queda otra. Claro. Tiene que haber diversidad.
Sí, la chica, la actriz Angourie Rice, hermosa, australiana, muy linda, actúa muy bien, gran futuro, la veremos en muchos lugares, me parece. Y los otros no, ella es la protagonista todo el tiempo, por los otros van cambiando
van
de cuerpo.
Cambiando, sí. Un casting bastante grande.
¿Spoilers o no? Ah, la madre es María Bello, pobre María Bello, no. Nada.
No, un papel existe. Absolutamente secundario.
No existe, pobre María Bello. Pobre. La dirección es de Michael Sassi, que siempre hizo películas de amor.
Sí, hizo... me gusta mucho la anterior a esta.
Votos de amor.
Esa, me encanta esa película.
Con Channing Tatum.
Casi te diría que es mi peli favorita romántica de los últimos tiempos.
Ah,
de los últimos
bueno.
4 o 5
no la vi, no la vi.
Es mi peli favorita romántica. Queremos el spoiler. Yo no la vi, así que me lo voy a bancar, pero no importa.
Bueno, en un momento la relación no va a funcionar y no se ponen súper dramáticos, desesperados. Fueron dos adolescentes que son adultos. Y sí, tenés razón, pero cuando él está en el cuerpo de uno, dice, este es genial, se sintió, el espíritu se sintió bien en el cuerpo de ese chico. Era inteligente, interesante, conectó y le dijo, vos tendrías que salir con él, no podemos ir juntos. Yo me voy a Nueva York, porque él siempre se va a cambiar de cuerpo, más o menos en la zona donde está. Así no sigue ahí. Y yo no voy a saber más nada de vos.
Pero claro, una vez que abandone
terrible,
ese,
es fuerte eso.
Una vez que abandone ese cuerpo, ella puede intentar salir con este chico. Y
porque
es efectivamente
le dijo, este es el que te va a valorar, ese es el ideal para vos. Y le preparó el terreno. No fueron lágrimas ni gritos. Fue adulto toda la decisión. Igual esto que es una everyday, es una historia para adolescentes, ponele, también funcionaría con jóvenes adultos. Sería otra cosa.
No, joven,
y Adam Sandler.
A ver, no, sé. No.
Y Steve Buscemi.
Jóvenes adultos son los que están en la película.
No, bueno, un poco más te digo. Que no sean que van a la prepa. Van a,
con, me pare, a mí me parece que con adultos no funcionaría. Porque no sé. El adulto ya viene con una carga distinta.
¿Cómo lo tomaría? Lo tomarían distinto estos chicos. Por eso imaginé, mirá si fueran, no sé, personas de 25, 30, 35.
Por eso, pero no, porque por eso la gracia es que al ser adolescente está toda esa carga de este es el amor de mi vida, esto es único y ya está, y conocí el amor de mi vida. Y que
pero igual lo iba a
hacer a los
Adam
40,
Sandler.
No,
Ferlo iba a ser Adam
bueno,
Sandler.
A mí eso me pasó a los 35, chicos.
¿Qué te pasó?
Eso de que es el amor de mi vida y bueno, me duró poquito.
¿Querés dejar algún mensaje? Por ahí nos está triste. Escuchando.
No,
ella
no.
O él nos está escuchando.
Capaz que cambió de cuerpo ahora. No sé.
Por ahí es un él.
Quizás es un él.
Todavía, es un él y vos te tenés que entregar, Pato.
Todavía no. No
¿alguna vez te entregaste?
Eso. No.
Todavía.
No todavía.
Bueno, la verdad que me gustó porque fue adulta toda la... Te entretiene. ¿Ahora qué va a pasar? Y realmente eso que decías al principio, vos, Fer, se sostiene.
Sí, sí, se sostiene.
Se sostiene. No, lo hacen
esa
bien.
Esa era mi duda cuando me comunicaron la premisa. Pero realmente se sostuvo hasta el final.
Bueno, yo les recomiendo, aprovecho y les recomiendo mucho la peli anterior del mismo director, que es Votos de Amor.
The Bow.
Muy buena, The Bow.
Mi calificación, un 8 le doy, mira lo que te digo.
Yo le doy un 7.
Un 7. Y califiquemos Isla de Perros, que no la calificamos.
Yo le di un 7.
Sí, esta vez voy a coincidir con Fer, un 7.
Y sí, yo también, un 7. Coincidimos. A mí me gustó, no me maravilló y...
Claro, coincidimos. Hoy van a pasar 3, cosas 7. Malas,
Sí, menos mal que no pusimos 3-6, ¿no? Ya automáticamente la película pasaba a ser maldita.
Bueno, ¿qué estuviste viendo vos, Pato?
Bueno, vuelvo a hablar de cine nacional. Siempre estoy viendo cine argentino. Esta película se estrenó hace un par de semanas, pero todavía la pueden ver en el Cine Gomón. Traten de verla, no la dejen pasar. Y bueno, si no, después habrá que esperar. Voy a hablar de la película Joel, de Carlos Sorín. Que cuenta la historia de una pareja joven, Cecilia y Diego, que están anotados esperando para adoptar un chico, está anotada una lista para esperar este proceso de adopción, y les llega el llamado de un juzgado que hay un nene con las características que ellos, bueno, habían...
Esto sucede en Tierra del Fuego,
Esto sucede en Tierra del Fuego. Bueno, ahí se les va a informar que tienen a Joel y que se les va a dar una guardia preadoptiva por 6 meses, ¿no? Esa es la premisa inicial. En un principio, la cámara de Sorín se toma todo el tiempo del mundo y se detiene en todas las reacciones y las sensaciones de ellos como pareja al enterarse este cambio que van a sufrir en sus vidas, obviamente. Ellos hace rato que están esperando este trámite de adopción porque no han podido tener hijos. Y cuando llega el momento, bueno, hay dudas, hasta obviamente.
Hay dudas, claro.
¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? La película lo que trata, y la cámara de Sorín, con planos muy largos, movimientos casi imperceptibles, se detienen las miradas, trabaja mucho los silencios. Desde ahí me parece que los actores construyen una historia que creo que la esencia de todo es eso también, ¿eh? Mostrar ese proceso de adaptación de todos,
sí.
Tanto de ellos a la idea de que van a formar una familia, de Joel, que es un nene que llega obviamente y tiene que adaptarse a ellos.
Un niño que tiene 9 años.
Eso está al principio de la película,
claro.
Pero
y
hacia el final hay un comentario social fuertísimo.
Claro, y después obviamente, todo este proceso de adaptación también va a ser a una escala más macro, porque es hasta qué punto la comunidad puede adaptarse a un chico así.
Sí, digamos que es porque es un chico,
claro,
así.
¿Qué nos dicen de Joel? Y me parece que eso es interesante, cómo Sorín lo trabaja en la película. Se sabe muy poco de la familia, nos da breves detalles. Sabemos que tiene una madre de la cual se desconoce el paradero, ¿no? Eso, ahí hay un interrogante, ¿qué pasará? ¿Aparecerá la madre? Lo cría la abuela, pero la abuela murió. Él fue a vivir con un tío y el tío ahora está preso por 5 años, una condena de 5 años. Entonces, ya cuando la película arranca, primero que ellos esperaban un nene más chico.
Sí.
Joel no tiene 4 o 5 años como ellos querían.
Sí, tiene 9.
Tiene 9 y viene de una familia que a simple vista parece que es complicada, ¿no?
Sí, además que, digámoslo, que el contexto de Tierra del Fuego, de pueblo chico, de gente de clase media alta, y este chico que viene del conurbano bonaerense, de una historia familiar así de fuerte como lo estás relatando.
En general, todas las historias de adopción son fuertes. Me acuerdo cuando yo hice una nota que fui a un orfanato y era impresionante lo que viví ahí adentro. Que primero vinieron corriendo los niños hacia mí con desesperación, se me colgaban. Tenés hijos, me decían, se me colgaban. Ya con la esperanza, los ojos, nunca vi en mi vida esos ojos que estaban ansiosos por ser adoptados.
Muy
fue
fuerte.
Fuertísimo, se me colgaban.
Me lo estás contando.
Yo no lo olvido más, lo hice en 2008. No lo olvido más. De repente giro mi cabeza y veo una nenita, un bebé de 1 año, y me dicen, a esa la devolvieron. Hasta el día de hoy, en mi vida, es la mirada más triste que yo recuerdo. Lo que era esa nenita, Koya, la devolvieron por eso. Y después hice la nota, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Y sí, si la gente no se adapta al niño, no es solamente queremos dar amor. No se adaptaron. Entonces yo vi esos ojos, ahí una nenita perdida en la sillita, y bueno, había sido de vuelta. Así que es muy fuerte, todos tienen historias. Ya si un niño está en situación de adoptabilidad, es por algo. Creo que es una de las mejores películas argentinas del año. Yo no soy de ver mucho, pero esta me encantó y también me trajo esos recuerdos de lo que es adoptar hoy en día. ¿Y saben la historia de este chico Joel? ¿Cómo lo conoció?
A ver, Joel Noguera es el actor.
Bueno, se llama así.
Sí.
Y le fue a pedir una medialuna al director para comer. Y ahí lo puso en la película.
Mirá vos.
¿Él ya estaba con este proyecto?
Dijo que lo conoció así. No se sabe. Lo conoció así, que le fue a pedir una medialuna y le dijo que iba a trabajar en la película.
Mirá.
Por ahí ya estaba con eso y dijo, es este. O sea que no sé por dónde merodeaba este chico. Por eso actúa tan bien.
Claro, no tiene los vicios de un niño...
No es actor.
No tiene los vicios de un niño actor.
Bueno, es también... Hablábamos al principio del episodio del estilo de Wes Anderson.
Sí.
A la hora de dirigir actores y de plantar la cámara y sus movimientos de cámara. Y me parece que en el cine argentino Carlos Sorín también es un director... que tiene un estilo muy claro en esas cosas. Sí. En especial con los actores, siempre usar actores no profesionales o usar los justos y necesarios.
Hay una búsqueda de realismo importante.
Sí, sí. Y lo que hace este nene es increíble.
Increíble.
Porque en realidad todos trabajan desde lo mínimo. Por eso lo primero que marqué cuando empecé a hablar de Joel fue eso. Cómo se trabajan los silencios, cómo se trabajan las miradas, los primeros planos, la película se mueve en ese terreno.
Antes que el niño aparezca, yo pensé, si el niño actúa mal, la película se cae a pedazos. O sea, la importancia de encontrar un niño que pueda ser real lo que transmite.
Claro, me parece que el gran acierto, no sé si es un acierto, ya es el estilo de Sorín, trabajar en estas historias mínimas sin llevarla, porque como les decía, los elementos están para que la película se dispare para cualquier lado. Podría haber sido una película de trapero y que el tío este preso salga, venga a reclamar al pibe, una película de Luis Ortega. Podría haber sido como Animal.
Sí, podría, ¿no?
Que el tío sea un indeseable y venga a querer llevarles
el thriller. Nene. Se podría haber convertido en un thriller.
Los elementos están. Lo primero que cuando él va a la habitación y ve las cosas que trae el nene, que las trae en una bolsita, encuentra una foto de su abuela, un autito y un encendedor. Ya el encendedor...
Claro, es sospechoso.
Es sospechoso, ¿no? Pero los elementos están puestos. Después hay que ver si los va a explotar o no. Obviamente, bueno, eso se lo puedo anticipar. Es Carlos Sorín. No, la película va por otro lado. Va por el lado de las emociones, de los sentimientos. Y, como dice Fer, después va a salir de ese terreno familiar y se va a ir a un terreno más de lo social.
Por lo cual...
De una comunidad que no quiere contaminarse con un chico... que tiene los vicios de Buenos Aires.
Sí, y yo digo que por lo cual la película se eleva. Se escapa lo que podría haber sido un retrato plano y llano y mete un comentario social fuertísimo.
Real.
Pone un personaje femenino fuertísimo también, que se convierte en una especie de heroína contra el pueblo, el marido. El director del colegio. La amiga que parece querer ayudarla, una de las madres.
Sí, la amiga que, bueno...
Anna Katz, ¿no?
Claro.
Anna Katz. Pato enamorado.
Yo el episodio pasado, cuando dije, doy mi vida por Anna Katz, cuando hablábamos de la película El Ritual.
Tenés una remera, ¿no?
Que yo me la tendría que hacer. Yo venía muy como todavía conmocionado porque había visto a Joel hacía poquito.
Tenés una fotografía con Anna,
sí,
¿no?
Sí, yo tengo una fotografía con Anna. Yo la admiro mucho. A mí Anna Katz es una de las grandes directoras del cine argentino. Y aparece... Y me parece que también le da el toque justo, ¿no?
Siempre hay una amiga así,
sí, de esa aparte. Madre, ¿viste? Bueno, mirá, ellos no lo quieren al nene. Conmigo está todo bien, ¿eh? Pero bueno, habla vos.
Porque al principio se vende como una madre progre, sí, ¿viste? Claro. Inclusive el niño de ella lo saluda a Joel y dice, está todo bien.
No es tan mala dentro de los malos, ponele, sería...
Pero
no.
Bueno.
Aparte es increíble cómo Sorín no te muestra nunca lo que pasa en el colegio. Nosotros... exploramos todo ese conflicto a través de lo que relatan los padres, de lo que cuentan los nenes. Y los nenes nunca hablan mal de Joel. Hablan bien de Joel. No, el lo miedo, tienen como un héroe, lo tienen como acá. Lo tienen...
¿Habrá dicho eso realmente el pequeño Joel?
El nene, no pueden inventar. El nene como el tío estaba en una pandilla, según él dice. Estaba, se ve que en una banda de ladrones, por eso está preso. El nene maneja un léxico...
Y en algún momento dice que...
Un tanto tumbero.
Él acuchilló a alguien.
Claro.
Pero en realidad fue el tío y él como que se hace el cancherito con los amigos.
Y que fumó Paco. Y eso es como el gran escándalo. Que este chico lleve la palabra Paco a esa comunidad.
Que en Tierra del Fuego, que son, no sé, todos vírgenes. Claro. El lugar es virgen, es hermoso ver Tierra del Fuego, son todos fieles y bellos.
Bueno, eso también le da a la película un toque, creo que inmenso desde lo visual. El paisaje de Tierra del Fuego.
Parece otro mundo.
Es otro mundo. Bueno,
y te digo que el realismo de los actores, de la historia en general, también se transmite a el hecho de lo que sucede en la escuela. Cuando llega un funcionario público y... eso que relata, como menciona las leyes, eso es verdad, digamos. Todo eso está basado en hechos reales, digamos.
Claro.
Entonces,
sí, está inspirado en esas reglas.
También cuando hablan con la que les va a dar a Joel, que le explica, bueno, van a tener 6 meses, darle todo lo que le explica, es real, es lo que sucede.
Ambas funcionarias parecían funcionarias del gobierno.
Es muy probable que lo sean, ¿eh? Por la forma en que trabaja Sorín, él hace eso.
Fantástico.
Él llega al pueblo y se pone a trabajar con la gente del pueblo. Lleva muy pocos actores profesionales. Él busca...
Igualmente los actores profesionales están todos bien también. Sí.
Bueno, por eso yo quería destacar a Victoria Almeida, que hace el personaje de Cecilia, que bueno, es Increíble.
La revolucionaria, ¿viste? Siempre el hombre, no, bueno, no hagas quilombo, no digas, no te pelees con todo el mundo.
Y Diego Gentile.
Bien, tranquilo ahí.
Que es el de Relatos Salvajes, el último episodio, el del casamiento.
Le hicimos varias notas para Revista Meta.
Bueno, acá también tiene. Sí. Es impresionante el trabajo de él, ¿no? Primero ese miedo en la mirada, me parece que las mayores dudas las transmite él.
Sí, sí.
Y bueno, después el tema de tomar posición cuando al nene la comunidad no lo está aceptando, bueno, él
también tiene miedo, me van a echar, ¿viste?
Claro. Es una gran película. ¿Debería ser la película argentina precandidata al Oscar? ¿Les parece?
Y pero me parece que va a ser muy fuerte lo de Animal, inclusive hasta por la taquilla.
Sí, yo siento que esta historia es tan pequeña y tan naturalista, sin acentuar los conflictos más clásicos del cine comercial, que creo que en Hollywood no va a pegar. Sí, no. En cambio, yo siempre sentí que Animal es la película que tiene que ir.
Sí, es más perfil Oscar. Es más perfil Oscar,
está Armando Bo, que ya tiene, aparte tiene su lobby.
Ya tiene una entrada.
Sí, sí. Lo tiene.
Y su novia, que te gustaba la novia.
La novia.
Bueno, calificaciones, ¿no?
Calificación para Joel, para mí es un 8.
8.5.
Epa. Coincido, 8.5.
Bueno, bien, bien. La
probablemente esté en mi top 10.
Vayan a ver Joel, todavía está en cines. Y bueno, para la gente que nos escucha del interior, la película todavía no arrancó en esa gira que hacen todas las pelis argentinas por todos los espacios Inca del país. Así que atentos ahí. Y bueno, la gente que escucha de afuera tendrá que esperar a que la suban en Cinear. Tenemos mucha gente que escucha de México, ¿no? De distintos países.
Sí, muchos de México nos escribieron, de Colombia. Y bueno, la recomendamos, bueno, Joel, no la recomendamos EDA, estas producciones argentinas.
Bueno, les mandamos un saludo a todos los que aprovechamos, a todos los que nos escuchan de afuera. Y les recordamos que acá en Argentina hay una plataforma que es parecida a Netflix, que es gratuita, que se llama cine.ar. Que si entran ahí, es bueno, tienen mucho cine argentino gratis. Y varias de las películas que recomendamos las pueden ver ahí, así que atentos a eso.
El estreno de la semana en Meta Radio.
Bueno, vamos al estreno destacado de la semana. Ya hablamos de Wes Anderson, hablamos de Carlos Sorín, pero ahora vamos a hablar de otros dinosaurios. Los dinosaurios de Jurassic World.
Los dinosaurios digitales.
Los digitales.
Del
digitales,
reino de caído.
Sí. Estos dinosaurios que cada vez son más inteligentes, ¿no?
Sí, hacen siempre lo mismo, ¿no?
Si hacemos... Bueno, esta es la quinta entrega, ¿no?
Quinta película, sí.
Quinta.
Estamos como...
Dos de Spielberg, las dos primeras.
La tercera.
La tercera es
Joe Johnston.
Joe Johnston.
¿Qué había hecho ese tipo? Joe
Johnston. Había hecho una película de acción, que no
sí,
me acuerdo.
Sí, no sé. Algo parecido a la última Jumanji, ponele, había hecho. Una cosa así, era algo de aventuras. Sí. No me viene a
Bueno,
ahora.
Casi arruina la franquicia con esa tercera parte. Igual le fue bien a todas.
Sí, siempre.
Pero yo les voy a decir algo.
Les va bien porque al cine van familias enteras, niños histéricos.
Los nenes aman a los dinosaurios, los aman. Los aman.
Es el muñeco más vendido, no sé.
Sí, pero debe andar por ahí.
Está Star Wars y dinosaurios.
Sí, era obvio que iban a...
Disney está escuchando. La próxima Star Wars...
Lo van a comprar.
Sí, ya está.
Sí.
Bueno, ¿de qué trata la película, vamos a decir?
¿De qué trata? ¿Tratan de algo estas películas? Yo nada más voy a decir esto antes de arrancar y los dejo a ustedes. A mí la tercera nunca me había gustado tanto, pero
no,
me había parecido
tampoco.
Una película muy entretenida. La 1 y la 2 están en lo más grande que ha
éramos
hecho Hollywood.
Éramos pequeños aparte, por eso, sí, Pato.
No, en la 3 no éramos tan pequeños. Pero en la 1 y la 2 yo creo que son las grandes obras maestras de los estudios Hollywood, así...
No,
de lo moderno.
No coincido. Yo creo que la primera es un clásico moderno, sin
la
dudas.
Segunda, ¿no?
La segunda no.
Para mí la segunda también. Está
la vi muchísimo, la sí. Igual me gusta más la primera.
Y la tercera fue como un entretenimiento pasatista. Nunca vi Jurassic World. Nunca la vi. Y como quería ver esta, que es la nueva, dije voy a ver la anterior. Y no me gustó nada.
No, es malísima.
Jurassic World, la primera
sí,
de esta
la
nueva
de 2015.
Saga,
antes
no
que se cayera el
nada, el claro, reino. Nada.
Bueno, esta es una continuación directa de esa de 2015.
Sí. Para mí esto está un poco mejor.
Si tenés que elegir, es una película de catástrofe.
Sí, es una película de catástrofe. Es, yo creo que cae en lo mismo que cae desde la primera, pasando por la segunda y por la tercera. que es ver dinosaurios persiguiendo gente. Es eso.
Siempre se revelan.
Cada película es cómo hago que los dinosaurios escapen de alguna manera que para maten. Que persigan gente y así tengo mis escenas de acción. Es una excusa para eso, nada más.
No sé qué más le podemos pedir a esta franquicia. Yo creo que sí se le puede pedir más. Ahora ya estamos hablando...
No, para mí no. Para mí es una franquicia que murió después de la segunda...
Va a seguir, Fer.
Después de la segunda de Spielberg.
Yo creo que esta película...
No, creativamente te digo. Esta va a seguir, puede seguir.
Sí, sí. A mí me dijeron que está pensada como una trilogía.
Sin duda.
Y esta segunda entrega es la antesala a algo que puede ser, si lo hacen bien, la más espectacular de todas.
Bueno, ya venía desde el título de la primera, ¿no? Porque esta película termina con, efectivamente, estamos en un mundo jurásico.
Claro. No en un parque jurásico como claro. eran las anteriores. Y ahora es un mundo.
Que los dinosaurios si son tratados como armas para un futuro, eso no les
bueno,
gustó,
esa
vuelta.
Eso me pareció una de las cosas flojas. El director es Bayona, que es un buen director, el español Bayona, que hizo El Orfanato, que hizo...
Sí, no escribió El Orfanato. Dirigió El Orfanato.
Dirigió, sí, dirigió
El Orfanato. Bien El Orfanato.
Un monstruo viene a verme que...
Bueno, esa sí.
Estaba simpática.
Sí, esa es guión de él, ¿no?
No me acuerdo. Y lo imposible, que sí es guión de él.
También.
Que fue buena.
Me había olvidado de... Sí, está bien, me rectificó, buen director Bayona. Me había olvidado Un monstruo viene a verme que bueno, me parece una joyita moderna. Sí.
Una película tampoco...
No, porque El Orfanato me parece genial, pero creo que lo mejor está en el guión, más que en la dirección.
Bueno,
lo
acá, imposible igual. Acá yo creo que el error de la película, y esto no es culpa de Bayona, es que el guión es de Colin Trevorrow.
Que es el mismo del anterior.
Que es el director del anterior, que a mí me parece un desastre.
Le fue también al anterior que el chabón estaba en la gloria, sí, te hago la segunda.
Y eso que vos mencionabas de ahora los dinosaurios son armas, sí. Hay un dinosaurio diseñado genéticamente, efectivamente se muestra un dinosaurio diseñado genéticamente, se dice que es un arma letal, sí. Que vos le haces un trigger y el tipo va y te mata, se escapa, obviamente, se escapa porque se tiene que escapar para perseguir a alguien. Persigue a una niña de 8 años, no la alcanza. O sea, esta máquina diseñada para matar no alcanza una niña.
Y muy chiquitita, se escabullía Pulgarcita.
Que dice que es el dinosaurio más veloz.
Sí. ¿Y quién lo mata?
No alcanza una nena de 8 años. Cuando la alcanza, la tiene a su merced en la habitación. Se acerca sigilosamente.
Eso igual me encantó.
¿Pero por qué?
Ese fue el para mí esa escena la dirigió Spielberg. Yo creo que Spielberg estaba ahí y dijo, ¿puedo ir a ver el set? ¿Me dejan dirigir algo a mí?
Pato, la escena de la mano que se acerca es más vieja que Spielberg.
Maravilloso.
Es más vieja que Spielberg.
¿Por qué quisieron generar tanto nerviosismo?
La máquina de matar de repente dijo, no, voy a acercarme despacito. Le voy a sacar tal vez la cobija y la voy a matar.
Acerca el dedito así, viste, la agarra. Y empieza
momentos
a
de spoiler ya, momentos de spoiler.
Sí. Spoilemos esta porquería.
¿Quién lo mata? Al inmatable, al inmortal. Blue, otro dinosaurio.
Ah, claro,
lo empuja.
Durante toda la película se nos construye a Blue como una especie de dinosaurio.
Inteligente.
Dinosaurio bueno e inteligente. Y bueno, es finalmente el que mata
al. Pero el inteligente mata al bruto, al bestia.
El villano de la película es de dibujito animado. Ok, van a decir, esta es una película para chicos. Bueno. Se puede darle un poquito más de profundidad a un villano.
¿Saben lo que me emocionó?
También le estoy pidiendo mucho a Jurassic Park, qué sé yo.
Me emocionó a los niños aplaudiendo cuando termina la película.
Sí,
obvio, sí.
Las manitos, sí. Así, las manitos.
Nenes felices.
Y en subtitulada.
Una cosa que reforzó en mí esta película es que no tengo nada contra la familia Ron Howard. Pero la hija no me parece buena actriz.
A mí me gusta, me gusta mucho la hija.
Que está infladísima.
No, me gusta, es buena actriz. Se parece mucho a Jessica
Chastain.
Son iguales.
Claro, sí, son muy parecidas.
Me las confundo.
Y una
ella
cosa
había hecho La Dama del Agua, que estaba bien.
Y La Aldea, ¿no?
Esa es una mala película. La Dama del Agua.
Sí. La Aldea me gustó.
Night Shyamalan, por Dios. Sí,
la aldea estuvo re bien, estaba. Quiso de ciega.
A mí me gustan esas películas. Sí,
sí. Bueno, y Chris, lo amamos a Chris, nos reímos, lloramos.
Me gustó que haya un personaje latino, femenino, fuerte, protagónico. La actriz se llama Daniela Pineda, me parece que tiene un futurazo. Hace de Sia, una Sia Rodríguez, una latina que va ahí en esa excursión.
La médica.
Sí, porque no contamos de qué se trata la película. Hay una erupción volcánica que amenaza a los dinosaurios que quedaron en la isla de la película anterior.
Eso me hubiese gustado que la película se mantenga en ese terreno. Está bueno. Lo mejor de la peli son esos primeros 20 minutos.
Aparece Jeff Goldblum, que dicen que fue un error haberlos clonado.
Está testificando ante el Senado, ante un juicio, no se sabe. Y bueno.
Y que quiere que se extingan, que ya fue un error, que se probó a la humanidad que tienen que extinguirse.
El personaje de la hija de Ron Howard se reúne nuevamente con este entrenador de dinosaurios, que es Chris Pratt.
El bello Chris Pratt.
Y ellos, junto con un personaje cliché, que es el asustadizo. Siempre tiene que haber un asustadizo. Sí, aparte,
en esta película para mí no funciona, es horrible.
Es como el comic relief, pero no funciona.
Lo hubiesen puesto a... ¿Cómo se llama este chico? Glover, el que hace de Lando.
Ah, sí, Donald Glover.
Hubiesen puesto a Donald Glover, se ve que no...
Me parece que está para cosas mejores.
No podían pagarle lo que Donald Glover pide. Le pusieron a uno que lo
imita y sale mal. No tenía plata el director. Sí.
Cuidaron
el mango.
La cuarta del equipo es este personaje latino que digo, Sia, que me parece que es un personaje muy bueno y está muy bien explotado.
A Fer le gustó, parece, esta chica Pineda, porque a mí la verdad que me... Sí, está bien.
Me gustó el personaje. La chica está bien.
Está bien, ponele.
No se sabe.
Fer la tiene de fondo de pantalla en el celu. Sí. Tiene a Blue y a esta chica Pineda.
No, por favor, no.
Pero bueno, esa idea de que se extingan estaba buena. Buenísimo. Pero ¿y ustedes qué quieren? ¿Que se extingan los dinosaurios? ¿Quisieran?
Si esto
sucede acá, ¿quisieran? No, yo no quisiera, que quiero que convivir con ellos.
Me parece que son animales letales para los humanos, por ende deben ser asesinados.
El equilibrio.
Claro. Y por otro lado, creo que la película... Está bien, uno cuando entra a una sala de cine suspende su incredulidad, ¿estamos de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Bueno, esta película pide demasiado. Hay demasiadas cosas que desafían el verosímil todo el tiempo.
Todo el tiempo tienen que zafar ellos. Ellos zafan de todo. Está Chris Pratt así como cuadripléjico y viene la lava y zafa de todo.
Y sí, bueno, pero tiene que zafar.
No lo lastiman nada. Todo le sale bien.
Por el mismo motivo que cuando... Al principio de la película se menciona que corren peligro de extinción los dinosaurios. Yo automáticamente y todos nosotros dijimos, obviamente no se van a extinguir, porque si se extinguen no hay otras películas.
Quedó uno, siempre va a quedar uno.
Bueno, yo creo que es la antesala a una tercera que promete ser la más
peor de
épica
todas.
Y espectacular de la saga.
La pequeña niñita que comentaste.
Vas a ver, ¿sabes qué vas a ver, Pato? Dinosaurios pisando autos y entrando a un supermercado.
Bueno, pero si la hacen bien y la hacen a escala global.
Hasta ahora no las hicieron bien.
La pequeña niña que también es clonada, eso, que la tecnología que tiene abuelo.
Eso me pareció de lo más descolgado de la película.
O sea, muere la hija, la persona no lo puede soportar, tiene la tecnología y clonan a otras a la nena. Además, o sea, se pueden clonar humanos, no son los dinosaurios. Ya podemos hacer lo que queramos.
Bueno,
¿no?
Esta película creo que mezcla dos géneros, que lo hizo Spielberg y las continuaciones lo siguen. Dos géneros muy bien, creo que la primera como nadie, salvo Alien, que es ciencia ficción y terror. Entonces tiene que tener esos dos aspectos, y en el caso de la ciencia ficción, bueno, los tiene que abrazar, no les queda otra. Entonces, bueno, ahora incorporaron esto de la clonación humana, pero está absolutamente de costado y es casi anecdótico lo de la nena esa.
Sí, no sentí que le sume nada a la historia a eso.
Bueno,
no,
pero si podemos hacer lo que queramos con los dinosaurios y ahora también con los humanos...
Tal vez lo plantaron para la tercera.
Pero no sé, hay dinosaurios y también hay gente clonada, ya es un mundo... Bueno, esta película ya lleva, ¿cuántos? Una semana que se estrenó, 500,000 de espectadores acá en Argentina.
No, sí, esto le va a ir bien en todo el mundo, No importa lo mala que sea, le va a ir bien.
Pero sí, lo que a mí me llamó la atención, familias enteras, todo, hasta la abuela... viendo esta película.
Y felices.
Felices.
Yo creo que el objetivo de entretener lo cumple. La película tiene...
Te venden
tiene
el pochoclo con el huevo. Con el huevo a 400 pesos. El huevo real, ¿no? Un huevo de plástico, de merchandising. Vos hace un rato decías que querías merchandising,
sí,
Pato.
Quería ese huevo.
Te vamos a conseguir el huevo, Pato.
Hubo plata. No hubo plata para un actor mejor, como decís vos.
Claro, no hubo plata para Donald Glover. Bueno, ¿cómo calificamos esta película? Producto.
Para mí un 6. Es buena.
Sí, coincido con Pato, un 6.
Para mí es un 4 y le doy un punto más que a la anterior, la de 2015, que para mí era un 3.
Era un 3. Sí, puede ser. Como les digo, me parece que que está todo preparado para algo mucho más grande y bueno, quizás ahí respeten este formato de trilogía.
¿En cuántos años viene algo más grande?
Dos o tres años. La primera fue 2015, 2018, 2021. Ponele.
Hey, girl. You think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Blue! If I don't make it back, remember, you're the one who made me come here.
Bueno, hemos llegado al final de este episodio 24. Ojalá lo hayan disfrutado. Ojalá no se enojen con algunos de los spoilers. Calculamos que muchos ya vieron las películas cuando se ponen a escuchar nuestro podcast.
Igualmente lo advertimos.
Está todo advertido.
Para poder analizar un poco mejor, con mayor profundidad algunas cositas.
El que avisa no traiciona.
Exacto.
Es así, corta, corta la bocha. Mi nombre es Pato Paludi.
Valeria Massimino.
Y Fer Casals.
Chau, cinéfilos.
Le pido al cine lo que muchos estadounidenses le piden a las drogas psicodélicas. Alejandro Jodorowsky. Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.
Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.